Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La dificultad del acceso a la vivienda en Málaga está golpeando de forma especial a los más vulnerables. Escucha este dato. Según Cáritas Diocesana, casi la mitad de las 9.000 personas que atendieron durante 2024 tienen dificultades para asumir el pago de la vivienda. Además, el secretario general de Cáritas Málaga, Ernesto Juárez, pone de relieve una tendencia muy preocupante. El 25% de las personas que reciben ayuda se ven obligadas a vivir en habitaciones realquiladas. Uno de los motivos es tener un empleo. Tener un empleo ya no garantiza la inserción social.
Es muy difícil hacer una vivienda cuando solo tienes una fuente de ingreso. Y esto fundamentalmente le pasa a las mujeres, ¿vale? Solo tienen una fuente de ingreso, tienen a lo mejor un ingreso medianamente normalizado, tienen un ingreso de 1.500 euros, pero es que la vivienda les cuesta 900.
Otro dato que señala, que evidencia el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas en Málaga, es que durante 2024 Cáritas destinó a ayudas para el pago de esas viviendas casi 900.000 euros, un 40% más que en 2023. Pero además de los gastos que genera la vivienda, las personas que acuden a esta entidad de la Iglesia para que les ayuden es a cubrir otras necesidades básicas. El perfil mayoritario corresponde principalmente a familias con hijos, pero se está produciendo también un aumento progresivo del número de personas que viven solas y que también necesitan ayuda de Cáritas. El número de personas que viven solas ya suponen el 17%. José Miguel Santos es director de Cáritas Málaga.
Para Cáritas esas voces sí cuentan, y esas voces nos, acabado en ese, nos cuentan. Y uno de esos testimonios nos decía que para ellos su vida era como una rotonda sin salida. Mi vida es como estar en una rotonda sin salida.
Una rotonda sin salida. Recuerda este dato. Durante 2024 fueron 9.000 personas las que llamaron directamente a las puertas de Cáritas pidiendo ayuda para cubrir necesidades básicas. Unas ayudas de las que no solo se beneficiaron esas 9.000 personas, claro, sino todo su entorno familiar. De ese modo, desde Cáritas calculan que sus programas alcanzaron a casi 21.000 personas durante el ejercicio pasado. Y otro dato que te recuerdo, el 40% de aquellos que acudieron en busca de ayuda el pasado año, en busca de ayuda en Cáritas, lo hicieron por primera vez. Muy buenas tardes, estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:33 minutos, vamos a asomarnos al balcón de COPE más Málaga para saber el tiempo que nos espera. Y lo que nos espera es un día de nuevo con calima, con cielos plomizos. Dicen desde meteorología que no se descartan tormentas ocasionales. Intervalos de nubes bajas matinales, como te digo, en todo el litoral. Y lo que nos espera es una nueva jornada de calor con aviso amarillo por altas temperaturas en Antequera. Desde la 1 de la tarde que se va a activar ese aviso amarillo hasta las 9 de la noche, pues se espera que allí se pueda alcanzar los 38 grados. Ojo, ayer miércoles también estábamos en esa comarca en alerta amarilla por altas temperaturas, y sí que fueron altas, pero no llegaron a los 38 grados. La máxima se alcanzó a las 5 de la tarde y el termómetro se quedó, que no es poco, en los 36,7 grados. En general, día pues con máximas que van a oscilar entre esos 38 grados que nos anuncian en Antequera, 34 de máxima están previstos en Ronda, 30 aquí en Málaga capital y también en Vélez Málaga, y se esperan 29 en Marbella. A esta hora, el termómetro, por ejemplo, marca 29 grados en Torremolinos. Nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, a esta hora tenemos lo habitual. ¿Y qué es lo habitual a las 12:34 minutos de la mañana? Bueno, pues la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, sentido Cádiz y sentido Málaga, pues que siempre suele tener un poquito más de circulación, de tráfico lento. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico muy lento en el entorno de la comisaría provincial, también en calle Hilera, todo el entorno de las obras del metro, y de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán, entrada desde la MA20 por la avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín. A Hay historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Sitúate en la Vega de Mestanza, un enclave entre Alhaurín de la Torre y Málaga capital. Allí hay un proyecto para construir una depuradora, la estación depuradora de aguas residuales en ese punto del Valle del Guadalhorce. Antes de la obra en sí, hay que, claro, preparar el terreno, pero esa labor se ha tenido que paralizar por los altercados que se están produciendo en los últimos días. ¿Por qué, Carmen? ¿Qué está pasando?
Básicamente que hay un grupo de vecinos que se opone a la obra de la depuradora y eso que porque va a conllevar la tala de varios miles de árboles. Así que los trabajos de adecuación del terreno se han paralizado por los altercados y las amenazas. Los trabajadores de la empresa subcontratada para la tala tienen miedo, son personas de la zona que viven con sus familias en Alhaurín, en Málaga, y que están siendo amenazadas. La Unión Temporal de Empresas, responsable de la obra de la depuradora, ha denunciado ante la Policía Nacional todo lo ocurrido en los últimos días, como la quema de maquinaria, la obstaculización del paso a las máquinas, la colocación de barreras naturales o la rotura de la pasarela sobre un río. Además, la Junta de Andalucía ha puesto los hechos en conocimiento de la policía escrita para que este cuerpo lo traslade a la Policía Nacional, que ya tiene una investigación abierta por la quema de las máquinas.
Madre mía, la que se está montando en este punto de la provincia. Otra obra que sí avanza es la de la reparación de la A397, la carretera de Ronda a San Pedro. Se han instalado las primeras vigas metálicas que van a sustentar el nuevo tablero del viaducto.
Un viaducto, un puente en la carretera que quedó destrozado por las fuertes lluvias que cayeron en esa zona de la provincia el pasado mes de marzo. Desde entonces la carretera está cortada y eso obliga, por ejemplo, a los vecinos de la serranía que trabajan en la costa, pues a invertir el doble de tiempo en el camino. Si antes tardaban una hora, por ejemplo, para ir a Marbella, pues ahora tardan dos horas. La obra está avanzando con este nuevo hito, la instalación de las primeras vigas metálicas que van a sustentar el viaducto después de haber demolido toda la estructura que quedó dañada por aquellas lluvias y también después de haber estabilizado la ladera de esa montaña que pasa por esa carretera. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 4,5 millones de euros, se desarrollan de lunes a domingo y con turnos de noche. El objetivo es poder abrir al menos una parte de la carretera en agosto.
Y es noticia una oferta de trabajo. La bolsa de trabajo temporal que convoca la empresa municipal de limpieza de la capital, Limasam.
Sí, que ha convocado el proceso de selección para la ampliación de esa bolsa de trabajo temporal con 350 plazas de operario de limpieza. El plazo de presentación de las candidaturas va a estar abierto hasta el próximo 25 de junio. Las candidaturas se pueden presentar por email y también de forma presencial en Los Ruices, es la sede de Limasam, que está cerca de Los Asperones, para que nos situemos. Hay un enlace en la web Limpieza de Málaga .es, donde se pueden descargar las bases de esta convocatoria de empleo temporal. Insistimos, los requisitos básicos, el fundamental, es tener el certificado de escolaridad o el graduado escolar.
Gracias, Carmen. En deportes, Unicaja, que ya está pensando en la próxima temporada. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes, efectivamente. Y va a tener este año más movimiento en el verano el director deportivo, Juanma Rodríguez, toda vez que dos hombres clave en este proyecto ganador de Unicaja los tres últimos años, tanto Dylan Ossetkowski como Tyson Carter, no van a continuar en el Unicaja. También parece que va a salir Mervyn Egging y estamos pendientes también de lo que va a ocurrir con Kylian Tilly. Así que va a ser un verano largo para Juanma Rodríguez, el director deportivo de Unicaja, que reconoce que sí, que este año va a tener más trabajo.
El verano es largo y ya iremos comunicando las cosas que ocurran. Ya te digo, buscando siempre hacer otra vez el mejor equipo posible, que ya adelanto que no será fácil, y la tranquilidad de que por lo menos tenemos un grupo de 8 o 10 jugadores que van a continuar y lo van a seguir dando todo por el club y por la afición.
Anoche tuvieron cena de despedida y ya cada uno pues va poniendo evidentemente regreso a sus lugares de destino. Y te cuento, Mónica, que mañana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga va a aprobar de forma inicial el estudio de detalles para la reforma y la ampliación del estadio en un dossier que nos han enviado a los medios de comunicación. Bueno, ya sabemos que el estadio tiene que pasar de 30.000 a 45.000 localidades, pero van hablando de cosas más detalladas, como por ejemplo, se va a derribar el segundo anillo de la Rosaleda a partir del primer anillo que sí va a permanecer, se va a construir un segundo y un tercer anillo para llegar a esa capacidad mínima de 45.000 espectadores que exige la FIFA para acoger el Mundial. El estadio va a estar un poquito por encima de la Palmilla, de la Avenida de la Palmilla, es decir, la parte oeste del estadio, un poquito por encima del río Guadalmedina, para poder ser, pues si nos ponemos a mirar así, un poquito más alargado hacia afuera. Se van a colocar puentes plaza para cumplir con las medidas de evacuación que exige la FIFA, y sobre todo a nivel logístico, lo que también va a llamar más la atención es que la Avenida de la Palmilla ahora mismo tiene dos carriles, tanto en un sentido como en otro, y una gran mediana en
medio.
Sí,
en sentido norte y en sentido sur.
Eso es, pues se va a quitar esa mediana, se va a seguir colocando los dos carriles, se va a reducir bastante la acera, tanto la de un sentido como la del otro, y se van a eliminar todos los aparcamientos en líneas que hay allí. Para lo que te digo, el estadio va a estar un poquito por encima.
Volado, ¿no? Va a estar volado.
La palabra era esa, volado, no por encima, va a estar volado por encima.
O sea, que tú vas a ir paseando o conduciendo y si miras para arriba te vas a encontrar la grada,
por lo menos un poquito de grada.
Y si estás ahí arriba, miras para abajo, te vas a encontrar un poquito de carretera.
Y de vértigo también.
Y de vértigo, madre mía.
Y tiene una altura máxima de 55 metros. Y otra de las dudas que había, Mónica, era el instituto, que ya sabes que está justamente por detrás de la Rosaleda. En los primeros estudios se daba por hecho que tenían que quitarlo de ese emplazamiento. Finalmente el estudio sí va a permanecer, no se va a tocar, no va a tener ningún tipo de problema.
¿No?
El Instituto Guadalmedina sí va a seguir estando en su actual emplazamiento.
Madre mía, cuando empecemos a ver realmente, porque llevamos mucho tiempo hablando de esa ampliación de la Rosaleda, cuando empecemos a ver las obras, esto pues irá afectando a la circulación, al tráfico,
claro,
de toda esa zona.
Claro, tanto esa zona, la Avenida Palmeña, como la Avenida Luis Buñuel, que es la que viene por la parte sur del estadio, todo eso se va a ver afectado de una manera tremenda. Ya decimos que tienen prácticamente 2 años, porque todavía no se ha empezado a mover absolutamente nada, Mónica. Tendrán 2 años y todavía me sigue faltando que se firme el convenio de financiación, que ya sabemos lo que van a aportar cada una de las instituciones. Recordamos, casi 90 millones de euros. Falta un piquito para que cada una sea 90 millones de euros. El costo total.
Hablamos
será
de Junta, Diputación y Ayuntamiento.
Eso es. Ya cada una ha aprobado su partida, lo que ahora hace falta es que la metan todas en el mismo convenio y que cada una de las firme. Están todos los interventores intentando ponerse manos a la obra, pero se le echa el tiempo encima. 2 años. Y todavía, además, se tiene que aprobar la remodelación del Estadio Atlético Ciudad de Málaga, que ya había duda, lo dejó el alcalde claro la semana pasada. El Málaga ha pedido que por lo menos mantenga un aforo de 27.000 espectadores, que son ahora mismo los abonados que tiene. Pues ya la semana pasada había duda de que el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación pudieran asegurar que ese estadio, que al mismo tiene una capacidad solo de 7.000 aficionados, pudiera albergar a 27.000. Se daba anteriormente por hecho, ya lo ponen más en duda.
Bueno, nada, pues el deporte y sus cositas.
Y sus cosas.
Gracias, Emilio. A las 3 todo el deporte.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre, con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
En Acosta Hogar, canapé más colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros con 26 centímetros de altura, 415 euros. Unidades limitadas. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-495862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder ahora porque ahora mismo miro por mí. Y para ser más fuerte nunca te lo robaría a ti. Y aunque el poder yo tenga contra tus cosas yo nunca iría. Yo ya no pierdo el tiempo, cambio las penas por alegría. Y ahora que ves de lejos mi bandera, vas a acabar pagando la cuenta. A mí no me obligas tú, tú no sabes quién soy yo. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá.
¿Has presentado ya tu declaración de la renta? Ojo, que te queda hasta el 30 de junio. No te quedes ahí, no se te olvide. La declaración de la renta. Si no lo has hecho, si no lo has hecho todavía, presta atención a algo que te vamos a contar a partir de la 1:00 p.m. Te vamos a explicar, montándonos en un autobús, todo lo que puedes hacer cuando marcas la X en la declaración de la renta en la casilla 105, la casilla de la iglesia. También puedes marcar la 105 y la 106 a otros fines sociales. Pueden marcar las dos, ¿eh? Que no significa que sean incompatibles. Al contrario, marca las dos, que puedes ayudar a un montón de personas. Después del boletín de noticias de la una, nos vamos a montar en esa línea 105 y te vamos a ir llevando a distintos centros asistenciales de la iglesia aquí en Málaga para que veas todo lo que puedes hacer tú y todo lo que hacen los trabajadores de esos centros y los voluntarios de esos centros. En fin, 12:47 minutos. Ya sabes que estás escuchando COPE Más Málaga aquí en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Y a través de todas esas vías, de todos esos canales, de lo que te quiero hablar ahora es de inversión. En este caso, de inversión en metales como el oro y como la plata. Y para ello recibimos a nuestro experto de referencia, es el CEO de Silver Gold, Carmen.
Sí, recibimos a Javier López Milán. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
El oro y la plata están experimentando cierta volatilidad. ¿Qué podemos esperar que ocurra en los metales preciosos en las próximas semanas?
Pues va a seguir la volatilidad, creemos que va a seguir la volatilidad, pero realmente el movimiento de fondo es ascendente. Quiere decir que estamos viendo que ha habido corrección, efectivamente, tanto del oro y la plata fundamentalmente, pero luego, semanas atrás, hemos visto la plata dispararse un 4%, superando los $36. El oro vuelve a la senda de los 3.300 y pico, prácticamente tomando los 3.400. El movimiento de fondo realmente es seguir ascendiendo y seguir subiendo. Ahora, volatilidad, sí. Esta volatilidad, volvemos a repetir muchas veces, que son la tenemos que considerar como oportunidades de compra.
Ahí está la clave. Y para quienes temen esa volatilidad en cualquier caso y quieren mantener una inversión sólida, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Es un buen momento para comprar?
Es buen momento para comprar, pero siempre pensando, teniendo en la mente dos aspectos fundamentales. Uno, la diversificación, es decir, entrar no solamente en oro, entrar en plata, entrar en otros metales, siguiendo un poquito el perfil de riesgo de cada cliente y, sobre todo, no comprar todo de golpe. Si tienen la posibilidad de comprar en varias veces, ¿vale? No se sabe exactamente cuándo es el mejor momento para entrar, pero si entramos en vez de en una, en dos, cinco, diez, 16, 20 veces, tenemos la posibilidad de poder aprovechar en cualquier momento una caída, una corrección, y es como ir de rebajas. Al final conseguimos un 3x2, es decir, conseguimos más gramos, que de eso se trata. La idea es que mientras más gramos consigamos, porque aprovechemos los momentos de caída, pues el precio promedio que vamos a tener es menor, con lo cual vamos a realizar la misma compra, pero a un precio que puede ser sensiblemente inferior.
¿Qué papel juegan los metales preciosos en la protección contra la inflación, de la que tanto llevamos hablando tanto tiempo, y las crisis económicas?
Pues que los metales preciosos son los que, digamos, se ven menos afectados realmente por la inflación, que la inflación no es más que la depreciación del valor o la depreciación de la capacidad de compra que tienes con tu dinero. Y siempre se ha visto y siempre ha sido, y creo que seguirá siendo, como valores de refugio frente a toda la incertidumbre que pueda haber y con toda y cada una de las crisis económicas y, bueno, las futuras y las que están por llegar, ¿eh?
Que llegarán, valor refugio, esa frase Javier López Milán nos la ha repetido muchas veces. Un consejo, Javier, para quienes no se atreven todavía a lanzarse en esto de invertir en metales preciosos. ¿Cuánto deberían comprar y cómo deberían gestionar esa compra para iniciarse en el mercado?
El cuánto, cómo, va a depender un poquito del perfil, pero siempre hemos recomendado que al menos sobre las compras, ahorro, inversión, como queremos llamarlo, un 20% del total debería de estar en metales preciosos y también diversificado, ¿vale? ¿Cómo deberían de gestionar esta compra? Primero, una cosa que es importante es la formación, conocer bien el mercado, conocer los pros, conocer las contras que puede tener, y una vez que realmente haya una información correcta, porque hay un problema, hay muchísima información en el mercado, pero no siempre es la más útil. A partir de ahí puedes tomar la decisión correcta, cumpliendo lo que hemos dicho siempre, la diversificación, y también, sobre todo, yendo al medio y al largo plazo. Quien busque obtener una plusvalía, un rendimiento inmediato, se puede encontrar que con momentos como los de ahora, con la volatilidad, pues te puedes pegar una torta. Ahora, si lo haces a medio y largo plazo, tienes bastante más posibilidades de conseguir rendimientos positivos.
Hablando de ese medio y largo plazo, te quiero preguntar por el futuro. ¿Cómo ves el futuro del mercado de los metales preciosos en los próximos, no sé, 5 años, por ejemplo?
Pues en los próximos 5 años, viendo lo que ha pasado en estos últimos 5 años para atrás, pues realmente no sé dónde podremos estar. Pero te puedo garantizar que mucho más arriba de lo que estamos ahora, y obviamente con mayor escasez, mayor dificultad, a lo mejor incluso en conseguirlo físicamente por la escasez, los incrementos de los costes, a menos que se optimicen los procesos de producción, salgan nuevos yacimientos y el mercado obviamente regule un poquito, la demanda sigue siendo muy alta, los precios obviamente siguen subiendo y los costes no precisamente bajando.
Ojo a lo que ha dicho Javier López Milán, vamos a estar en 5 años mucho más arriba de lo que estamos ahora. Eso es importante de cara a esos que estén, bueno, pues, planteándose la inversión. En Silver Gold, Javier, tenéis toda una red de consultores especializados. Vamos a dar información práctica. ¿Tenéis oficinas físicas o, para quienes prefieran hacer las cosas online, es posible la consulta telemática?
Sí, tenemos la consulta telemática a través de la página web, también a través del correo de información de la propia página, a través del teléfono atención al cliente, y luego tenemos una serie de oficinas físicas repartidas por España. Estamos intentando abrir más en aquellas provincias en las que no tenemos, y sí tenemos una red de consultores en los cuales, a través de la consulta o la petición que se pueda realizar, o bien a través del correo o bien a través del teléfono, pues lo pondremos en contacto con el consultor o los consultores más cercanos al domicilio del cliente que demande esa información.
Y cómo no, aquí en Málaga, Silver Gold, por supuesto que tiene oficina. Javier López Nila, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. alquilerpimbeco.com.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre, con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías, Bonisilla, siempre con los hosteleros.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es la sintonía de Credialpes, porque llega el mensaje de Credialpes, el que te repito cada día. Anota ese teléfono gratuito. Lo primero, es el 900-234-235. Lo debes marcar pues cuando tengas algún problema de liquidez o tengas la necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos, Credialpes te puede ayudar, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Te voy a repetir el teléfono de Credialpes. Es gratuito, ojo. Es el 900-234-235. 900-234-235.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón. Dos bailar.
Abrazadísimos los dos, acariciándonos. Si
¿Te has parado a pensar en todo lo que puedes hacer con el simple gesto de marcar la X en la casilla 105 de tu declaración de la renta? Puedes ayudar a niños con necesidades especiales, a mujeres maltratadas, a personas mayores que se sienten solas. Es así de fácil marcar la X en la casilla 105 de la declaración de la renta, que es la casilla de la Iglesia, y en la 106, la de otros fines sociales. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después nos vamos a montar en un autobús solidario, en un autobús de la línea 105. Boletín de noticias y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08. ¿Te has parado a pensar en todo lo que puedes hacer con el simple gesto de marcar la X en la casilla 105 de tu declaración de la renta? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Súbete conmigo al autobús. Hoy te propongo hacer un viaje poco convencional. Un trayecto con varias paradas. Lugares donde tras sus muros nos esperan testimonios, lecciones de vida, historias de personas que no tienen nada ni tienen a nadie, pero también de aquellos que de manera totalmente voluntaria dan a los demás lo más valioso que tienen, su tiempo y su trabajo.
Tú recibes más que tú das, o sea, prácticamente sales con el corazón pues lleno de ilusión.
Una de las historias que vamos a conocer es la de Rafi, una malagueña que se entrega cada día a los demás en alguno de los centros que tiene la Iglesia Católica aquí en Málaga. Centros donde se realiza una importante labor que no sería posible sin la colaboración de las personas que con un simple gesto no llegan ni a imaginar el bien que están haciendo todos los días del año. Hace un momento te prometía un viaje muy especial. Ha llegado ese momento de partir. Lo vamos a hacer en un autobús que pertenece a la línea 105. Un número que no es casualidad, tiene todo el sentido.
El 105 es la casilla que hay que marcar para asignar el 0,7% de la declaración de la renta a la Iglesia.
Y uno de los objetivos de la ruta de la línea 105, que está a punto de comenzar, es encontrar la respuesta a una pregunta que se hacen malagueños, como por ejemplo Gloria y Juan Manuel. Ellos se apuntaron a este viaje a través de la web portantos.es para ver con sus propios ojos para qué sirve eso de poner la casilla, la cruz en la casilla 105, ¿verdad? La X en la casilla 105 de la declaración de la renta. Al igual que nosotros y que tú, a través de la radio, ellos están a punto de subir a ese autobús.
Me parece una cosa tan útil que digo, no me lo puedo perder, no me lo puedo perder. Si no estuviese la Iglesia de una forma u de otra, habría colectivos que estarían totalmente desasistidos.
Me ha parecido una iniciativa fantástica para que la mayor parte de gente que quiera ver la realidad, y creo que esto le viene de maravilla, y creo que es algo que se debe multiplicar con más actividad en este sentido, porque a veces no nos damos cuenta con el día a día tan ajetreado que tenemos de la realidad verdadera que hay detrás.
Ahora sí, las puertas del autobús ya se han abierto, nos subimos a la línea 105. Holly came from Miami, y la primera parada de esa línea 105 nos lleva hasta el bulto, hasta un edificio que mira el mar y que en su humilde fachada reza Casa del Sagrado Corazón. Aquí en Málaga la conocemos como Hogar Cotolengo.
Próxima parada, Cotolengo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, estamos muy contentas.
Paseando por los pasillos del Cotolengo, pasillos donde están las habitaciones. Veo dos camas en cada habitación, veo una mesilla de noche, en algunos casos dos. Es curioso, en la mayoría de ellas no falta una radio encima de esa mesilla de noche, la radio que lógicamente hace compañía. Veo cuadros de, por ejemplo, la Virgen de la Victoria de aquí de Málaga. Veo un señor que ve tranquilamente la tele. a los trabajadores que conversan en este momento de pausa. Todo muy limpio, todo muy tranquilo, todo repleto de paz. Y esto es lo que vemos en este gran edificio de tres plantas, la Casa del Sagrado Corazón, el Cotolengo, donde se hace una gran labor con aquellos que no tienen absolutamente nada.
Ese edificio, esas instalaciones que nos ha descrito Andrés Atienza, se ubican en un lugar que nació como barrio de pescadores, pero que a mediados de los años 60 se convirtió en refugio de personas que malvivían en chabolas junto a la orilla de la playa de San Andrés. Hasta allí llegó un día el padre Jacobo, un sacerdote diocesano malagueño que se empeñó en ayudar a aquellas personas que no tenían absolutamente nada, solo hambre, enfermedad y miseria. Así nació la Casa del Sagrado Corazón, que, como te digo, aquí en Málaga se conoce como Hogar del Cotolengo.
Personas que viven solas, que no tienen a nadie, que viven en la calle.
No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces.
Quien habla es Rafi, es voluntaria desde hace 5 años. Siempre había querido ayudar a los demás, pero no sabía cómo hacerlo, hasta que conoció el trabajo que se realiza en el Hogar del Cotolengo, gestionado durante 48 años por las Hermanas del Sagrado Corazón y que actualmente llevan las Hermanas Franciscanas Clarisas de Queralia. ¿Quiénes residen allí, en el Hogar del Cotolengo? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues actualmente residen 49 personas con perfiles y necesidades muy distintas. Algunos solo permanecen unos meses y otros usuarios pueden permanecer durante años.
Una señora que lleva ya aquí un par de años, que vivía en la calle, venía totalmente encorvada, no habla, esa señora no hablaba nada, y poco a poco, con el cariño de la hermana, fue, aunque parezca una tontería, pero fue enderezándose su cuerpo y casi está casi recta, pero sigue sin hablar. Pero bueno, la hermana la entiende y la conoce bien.
Alimentos, limpieza, luz, agua, ropa, calzado. En la Casa del Sagrado Corazón tienen los mismos gastos que en cualquier hogar, con una diferencia, y es que allí todo es posible por la solidaridad de miles de malagueños, que son todos aquellos que marcan la casilla 105 en su declaración de la renta.
Sin la providencia, sin los corazones de los malagueños, esta casa no funcionaría. Yo simplemente aporto lo poquito que puedo aportar, que es mi tiempo, que lo dedico con muchísimo gusto.
En el bulto ya no se ven familias mal viviendo en chabolas, que a veces se llevaba la fuerza del mar. Ahora es una zona en expansión, con nuevos edificios que van cambiando poco a poco la fisionomía del barrio. Un lugar donde llegó la dignidad para decenas de familias de la mano del padre Jacobo en 1965. Todavía hoy, 60 años después, sigue siendo necesaria la labor de la Iglesia y de voluntarios como Rafi.
Sales con el corazón, pues eso, pues lleno de ilusión.
Estás escuchando COPE Más Málaga. Ya sabes que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la app de COPE y desde luego desde nuestra página web cope.es/Málaga, donde precisamente puedes leer la historia de esta voluntaria, de Rafi, voluntaria de la Casa del Sagrado Corazón, conocido popularmente como el Hogar del Cotolengo. Te decía que el autobús en el que nos hemos montado es el 105, la línea 105, que nos va a ir llevando por centros asistenciales que tiene la Iglesia aquí en Málaga. Una ruta en la que mi compañero Andrés se ha encontrado al ecónomo de la Iglesia, al señor de los números, Marcos Balboteo.
105, no es un número elegido al azar.
No, el 105 es la casilla que hay que marcar para asignar el 0,7% de la declaración de la renta a la Iglesia.
¿Qué pasa con ese dinero? Porque hay una creencia a lo mejor equivocada de que ese dinero se le va a cobrar de más en la declaración. ¿Qué pasa con esa aportación?
Aquí hay dos mitos que hay que desmentir. Primero, que ese dinero significa que vas a pagar un 0,7% más. No, ese dinero es tú vas a pagar exactamente lo mismo, y pero la legislación en España te permite decir que ese 0,7% en concreto vaya a la Iglesia. Si no, irá pues al fin que decide el gobierno, que puede ser ese, fines sociales o cualquier otra cosa que se le ocurra al gobierno, ¿vale? Entonces es importante, hombre, que los católicos apoyemos a la Iglesia y ejerzamos ese compromiso marcando la casilla. Y hay una segunda historia también, un segundo mito que hay que desmentir. Y es que aparte de la casilla 105 está la casilla 106, que es la de otros fines sociales. Podemos marcar ninguna, una, la otra o las dos, y no nos cuesta un duro más. La recomendación de la Iglesia es marcar las dos, no solo para atender a los fines de la Iglesia, sino otros fines sociales que son beneficiosos. ¿vale? Entonces, es importante saber que no me cuesta más si yo marco las dos, y eso es lo que pedimos. Nosotros hacemos la campaña 105 porque es la de la Iglesia y es lo que recibe la diócesis, pero la 106 también pedimos, por favor, que se marque.
¿Podemos decir que los malagueños son solidarios, colaboran con su Iglesia?
Colaboran más que la media en España. O sea, siempre tenemos un mayor número de declaraciones, un mayor porcentaje de declaraciones que la media España, esa es la realidad, y estamos siempre entre las 5 o 6 diócesis que más recaudan de España. Siempre, y en la que más crece en los porcentajes de like.
Pues Marcos Balboteo, es ecónomo de la diócesis de Málaga, es uno de los encargados de las cuentas de nuestra iglesia. Muchísimas gracias y vamos a continuar con este viaje, que siempre es mejor ver que contar.
Correcto, es que los números hay que explicarlo, hay que contarlo como estoy haciendo ahora, pero realmente hoy no venimos a hablar de números y venimos a explicar a qué dedicamos el dinero que nos dan. Lo importante es demostrar la obra social que hacemos.
Próxima parada, Parroquia de la Amargura.
Pues ya estamos en el centro de mayores de la parroquia de María Santísima de la Amargura, promovido por Cáritas desde el año 2007. Ese lugar se ha convertido en un auténtico refugio de compañía y de vida para 215 personas mayores. Pertenece a la iglesia, a Cáritas, como te digo, y está abierto cada mañana de lunes a viernes. Allí se ofrecen talleres de memoria, baile, pintura, gimnasia, costura. Pero no solo eso, lo más importante para esos mayores es que tienen una ilusión cada día, una compañía, alguien que les pregunta cómo están, cómo han descansado.
Señoras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Qué hacen? ¿Las veo con la aguja, con el hilo, con el crochet?
Haciendo muñecas de trapo.
¿Muñecas de trapo?
Yo estoy haciendo muñecas de trapo, ella está haciendo otra cosa, cada una hacemos una cosa.
Bueno, y aquí vienen todos los días, ¿qué supone para ustedes poder venir aquí?
Por lo menos estar la mañana y salir de la casa y hablar con las demás personas, por lo menos se distraen un poco.
Pues que sigan ustedes, que está quedando precioso, ¿eh?
Gracias.
Precisamente en esa parroquia de la capital, el Amargura, nació hace 2 años el proyecto Abriendo Ventanas.
Consiste en acompañar a personas que están solas, para acompañarlo en su domicilio, a dar un paseo, acompañarlo a la farmacia, al médico, al supermercado, a lo que ellos necesiten, o simplemente tomar un café, y también como respiro familiar para los familiares que están con ellos viviendo.
Y de eso se ocupa el proyecto Abriendo Ventanas desde hace 2 años. 12 voluntarios, como María Ángeles Alba, regalan su tiempo a los mayores que lo solicitan en la parroquia de la Amargura.
Lo que quieren es un ratito de compañía, de poder hablar con ellos, de contarles su vida, y el voluntario pues tiene más bien escucha hacia estas personas, y después también pues cuando quieren ir a tomar café, pues vamos a tomar café. Es una labor muy bonita y yo creo que todos mirando hacia el futuro, ¿no? Nos podemos ver en esa situación de soledad y saber que va a haber alguien que va a venir a acompañarnos un ratito y a estar con nosotros.
Continuamos el viaje que estamos haciendo hoy a bordo de la línea 105, por cierto. ¿Y por qué se llama línea 105, Carmen, y no pues la línea 3 o la 78?
Pues tiene un porqué, te lo contábamos hace unos minutos, porque 105 es la casilla de la declaración de la renta que hay que marcar para asignar el 0,7% del IRPF al sostenimiento de la Iglesia Católica, que destina buena parte de esos ingresos al mantenimiento de centros como el Cotolengo o el Centro de Mayores de la Parroquia de la Amargura, donde ya hemos hecho parada a bordo de este autobús, del 105. Precisamente estamos en la recta final de la campaña de la renta 2024. El plazo para presentar la declaración finaliza el lunes 30 de junio y en tu declaración puedes marcar la casilla 105. Te voy a dar un dato. En el último año, la Iglesia en Málaga ingresó algo más de 27 millones de euros. La mayor parte de esa cantidad procedió de la asignación tributaria, de la X en la declaración de la renta, también de las aportaciones de los fieles y de los ingresos de patrimonio y otras actividades.
Próxima parada, Parroquia de San Pablo.
Venga, que nos bajamos en esta, en la parroquia de San Pablo, en el corazón del barrio de la Trinidad. Esta iglesia es la sede canónica de la Hermandad de la Salud, del Santo Traslado, y claro, cómo no, de la Cofradía del Cautivo. Y allí, precisamente, nos hemos encontrado con el hermano mayor de esta cofradía, con Mario Ortega, con quien hemos hablado de la labor social, la importantísima labor social que desarrollan las hermandades y las cofradías de Málaga. Mario nos ponía un ejemplo muy concreto vinculado a la cofradía del cautivo.
Hace algún tiempo, la cofradía le habían donado una vivienda, la cual la tuvo durante algún tiempo, y esa vivienda se le entregó a una familia del barrio. Una familia del barrio con unos niños pequeñitos que estaban enfermos. Y la cofradía tuvo esa grandeza, porque no es fácil, de donarle ese piso a esa familia.
Y a esa familia le cambió la vida, porque gracias a la cofradía del cautivo, ahora tienen un techo, tienen un hogar, porque las hermandades son mucho más que procesiones en Semana Santa.
Yo creo que la gente no conoce el mundo cofrade ni la labor que hacen las cofradías. Yo creo que no lo conoce. Hay una parte, sí, pero una mayoría muy grande no conoce, no sabe lo que hace. Creo que la gente lo único que conoce es la Semana Santa, no conocen otra cosa.
Continuamos recorriendo la ciudad de Málaga a bordo del autobús 105 y la siguiente parada del itinerario nos lleva hasta la barriada de La Palmilla.
Próxima parada, Comunidad de Religiosos Trinitarios de Jesús Obrero y San Pío X.
Nos bajamos en la puerta de la parroquia de Jesús Obrero y allí nos encontramos con Pedro Fernández, que es coordinador de actividades. Lo primero de lo que nos habla es de la singularidad de este barrio.
La singularidad es gente humilde, gente sencilla, gente muy, muy trabajadora. Lo que ocurre es que aún luego las circunstancias sociales, pues que siempre la sociedad empuja a determinados sectores humanos a salir fuera de los ámbitos de riqueza de riqueza o del poder acceder al mundo laboral, pues entonces los va aparcando. Y a veces pues esa identidad la marca la sociedad. Palmilla es una barriada ya con su estigma. Aquí hay personas maravillosas, hay personas muy buenas. Aquí se vive tan normalmente.
En las dependencias de la Comunidad de Religiosos Trinitarios de Jesús Obrero y San Pío X, un espacio de sus instalaciones lo ocupa la Asociación Vive, una entidad que lleva más de 30 años en esta barriada, trabajando con mujeres de distintos perfiles, mayores del barrio de toda la vida, madres solteras, madres con hijos enfermos a su cargo, migrantes, mujeres maltratadas. ¿Y por qué una asociación que trabaja por y con mujeres? La respuesta la tiene una de las coordinadoras de Vive. Ella es Miriam.
Hay muchas mujeres y en la mayoría de los casos, en muchos casos, son ellas las que asumen gran parte, ¿no?, de las tareas que tienen que ver con el tema de los cuidados, de la atención de los hijos, de los mayores. Y entonces, bueno, suele ser como la parte frágil, ¿no?, de la unidad familiar, la que suele estar más desatendida.
En la Asociación Vive ayudan a las mujeres a insertarse laboralmente, a encontrar un trabajo. Se organizan talleres de todo tipo, de costura, de pintura, de español para extranjeras, de cocina española y también de cocina internacional, porque lo habían pedido las vecinas del barrio. Quieren aprender a cocinar recetas de otros países. Hoy ha tocado cuscús y Andrés se ha colado en la cocina.
Muy buenas, señoras.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo ha salido el cuscús? Me han dicho que muy bueno, ¿no?
No lo sé, ¿quiere probarlo?
¿Y usted cómo se llama?
Yo, Carmen.
Carmen, ¿y usted qué viene? ¿A la asociación? ¿Viene a pasar un rato? ¿Qué hace usted aquí?
Yo aquí estoy comiendo. Yo vengo a la asociación. El lunes tenemos pintura, el viernes memoria, y los demás días, el jueves crochet, a lo que salga.
¿Está usted entretenida, entonces?
Muy contenta.
No, la voy a dejar comer. Muchísimas gracias, que aproveche.
Gracias.
Próxima parada, Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. Final de trayecto.
La última parada es un centro de la Fundación Victoria al que acuden cada día alumnos de educación especial.
Alumnos con necesidades muy concretas por la discapacidad que padecen, que no son una isla dentro del colegio, son el auténtico centro neurálgico.
Para nosotros la educación especial es el corazón del colegio, no son un anexo. Para nosotros es algo muy importante y está dentro un poco de nuestro objetivo y de nuestra identidad como centro cristiano y diocesano. De hecho, ellos participan en todo. Participan en las actividades, en las celebraciones.
Es lo que nos ha contado el director del colegio, Cardenal Herrera Oria, Michel Velasco, Los alumnos de educación especial están absolutamente integrados en la vida del centro, donde disponen de varias aulas específicas, como la llamada PTVAL, aula del programa de transición a la vida adulta y laboral, donde aprenden a afrontar el futuro.
El objetivo es preparar a estos niños, a estos ya jóvenes, porque aquí pueden estar hasta los 21 años, concretamente en este aula pueden estar como máximo 4 cursos, y es prepararles a lo que va a ser un inicio a la vida adulta, en autonomía, en esfuerzo, que sepan moverse por sí mismos, a cocinar, a preparar su casa, su hogar.
Y para aprender todo eso, a ser adultos, cuentan con aulas con un diseño muy específico.
No es una clase al uso, una clase que tiene una cama, que tiene una cocina, que tiene una mesa, una sala de estar, para que aprendan a vivir.
Para que aprendan a vivir. Nuestro compañero Andrés se ha colado en ese aula del programa de transición a la vida adulta. Junto a él está Isabel, madre de una alumna.
Isabel, ¿cómo se llama?
Mi hija, Gabriela.
¿Qué nos puedes contar de ella?
Pues mira, pues desde que ha llegado aquí, pues es otra niña, sobre todo por la educación, por la moralidad, en todos los sentidos ha cambiado, ha aprendido, bastante autónoma, que al principio nos costaba un poco, y la verdad es que, sobre todo eso, que pueden ir avanzando. Entonces esto para ellos es súper novedoso, y se lo recomiendo a todos los papis que tengan niños con discapacidad.
¿Qué hacen en este aula?
Pues en este aula hace un poquito de jardinería, de cocina, de autonomía, de hacer la cama, de poner lavadora, de cocinar, de jardinería, de artesanía también, de todo un poco lo que se hace diariamente cualquier niño.
¿Por qué te has decidido a estar aquí involucrada en este aula?
Porque quiero hacer conocer sobre todo la iniciativa de él, por qué marca la casilla 105, que es importante, porque yo he comprobado, yo también era reacia, como todo en lo desconocido, y he visto ya la labor que hacen, que sin ellos y sin el apoyo psicológico que nos da Fundación, pues los padres nos costaría mucho más afrontar el reto este de ponerlo hasta los 21 años.
Pues Isabel, te lo agradezco, gracias y mucho ánimo.
Pues nada, ahí estamos en ello. Gracias.
Es sorprendente, ¿verdad? Sorprendente lo que se puede hacer con un simple gesto. El gesto de marcar la X en la casilla de la iglesia o en la de fines sociales. Al principio de nuestro viaje hablábamos con dos viajeros que junto a nosotros y junto a ti que nos estás escuchando, pues hemos realizado el viaje a bordo de la línea 105. ¿Los recuerdas? Son Gloria y Juan Manuel. ¿Con qué sensación se marcharán a casa?
Yo me llevo la humanidad, la generosidad, la dadivosidad de todo el mundo, ¿eh?
No sé, ¿cómo diría? Me afianza mucho más en la fe. Lo que te das cuenta, por lo menos en mi caso yo me doy cuenta, que hay gente que si yo pienso que bueno, soy bueno, voy a ser tal, hay gente que es 10.000 veces mejor que uno y viven a lo mejor en las zonas peores de Málaga, ¿no? Gracias. O sea, esto hay que decir a la iglesia, gracias. Gracias, gracias. Ayúdame que habrá ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Pues gracias, gracias y gracias a todos esos voluntarios y al trabajo que hace también los trabajadores de la iglesia aquí en Málaga. Escuchas Mediodía COPE. Sigues informado de todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Al son de acordes, aún no inventé.